En realidad, el fiscal de Cosquín había requerido la elevación a juicio
sí.
por dos delitos de contaminación con residuos peligrosos y dos hechos de desobediencia a la autoridad. Lo llamativo era que habíamos tenido una serie de incidentes porque se había tomado declaración a los imputados sin la presencia del abogado defensor, fuimos a cámara de acusación, etcétera, y se nos fijó un nuevo día y hora de audiencia a los fines de receptar la declaración del imputado, fuimos con los dos imputados y llevamos una enorme cantidad de prueba documental de la cual surgía lo que siempre hemos afirmado, o sea, a principios de los años 2000, este servicio estaba privatizado, concretamente Aguas de Bilbao y su socio local Rollo habían abandonado a raíz de la crisis económica del 2001 esa concesión, y como siempre el gobierno provincial requirió a las organizaciones de la sociedad social, de la organización de la sociedad que siempre están presentes, que son las cooperativas, que se hicieran cargo de urgencia de ese servicio, comprometiéndose en un acuerdo marco a que además iban a obviamente establecer todo lo que se llama las amortizaciones necesarias para reemplazar todo lo que ya estaba obsoleto en el material que se recibía de urgencia, porque las cooperativas se tenían que hacer cargo de urgencia de este servicio que abandonaban las privatizadas.
Sí.
Ese cargo para amortización prácticamente nunca se pagó, o en algunas ocasiones ya más cercanas a estas fechas se hicieron algún tipo de convenios que jamás se cumplieron en su totalidad y hacían que el material cada vez fuera más obsoleto, y si bien Arcop reparaba de la manera más urgente posible ese material obsoleto, obviamente no había posibilidades de que el servicio creciera en calidad en función justamente de la necesidad de los ciudadanos. Agréguenle ustedes que los punteros políticos de la zona, particularmente el año pasado, cuando olían sangre, o sea, en pocas palabras, cuando olían que en esa época había oleadas de préstamos en dólares a la Argentina, olieron la posibilidad de reprivatizar esto con los negocios que estos implican justamente para los actores políticos allegados a estos negocios. Y entonces incluso algunos intendentes voceaban por sus pueblos que no se pagaran la tarifa del servicio que se prestaba. Hasta ese extremo llegamos. Yo quisiera que ustedes imaginaran a un intendente, que es muy valiente con las organizaciones de la sociedad civil, voceando lo mismo si hubiera estado Aguas de Bilbao Rollo a cargo del servicio. No lo creo con seguridad. Entonces hacen esta denuncia a raíz de algunos volcamientos que se producen por ruptura de algunos de estos materiales absolutamente obsoletos que en la documentación que nosotros acompañábamos reclamábamos constantemente su reparación, su reemplazo, pero que se reconociera a su vez lo que se había convenido en algún momento y que por acción, por omisión, el gobierno provincial nunca había cumplido. Esa documentación la acompañamos con la declaración y ese mismo día salió el requerimiento de elevación a juicio, o sea, llevamos dos cajas de documentación, imagínense, a la media hora nos estaban notificando requerimiento de elevación a juicio, no se había cumplido una cuestión básica del Código de Procedimiento que dice que hay que evacuar las citas, las pruebas que presentan los imputados por un respeto mínimo del debido proceso y del derecho de defensa que está garantizado por la Constitución. Ante esto, nosotros nos opusimos. Incluso acompañamos documental del propio ARCEP que dice que no se trata de residuos peligrosos, expresamente establecido en un dictamen de la propia autoridad de aplicación, que es la que debe aplicar la ley nacional y su correlato provincial. Y Prémoli, digamos, en un fallo salomónico, medio hacia los Poncio Pilatos, se lavó las manos respecto a la calificación legal, porque era obvio que esto se trataba de residuos peligrosos, pero sobre eso no hablo. Pero sí reconoció que habían tomado el tuntún en nombre de dos empleados, una de ellas con un apellido obviamente paradigmático que sirve a esta cofradía de intendentes en su lucha contra el movimiento cooperativo y particularmente la lucha que lleva la COPI en Carlos Paz. La puso en todos los medios masivos de comunicación y respecto a ello se dictó la falta de mérito en relación a la contaminación con residuos peligrosos, ordenándose que se investigue y que se tome en cuenta toda la documentación que nosotros llevamos. Por otro lado, se les ordenó el sobreseguimiento definitivo respecto a dos hechos que se calificaban como desobediencia a la autoridad. Hacía que, si supuestamente esta causa va a continuar, cosa que sería bastante alocada, el camino inexorable es que las conductas que en su momento se ponía en cabeza de Guiguren y de Pafundo, son absolutamente atípicas y tendrá que también sobreseerse ese trecho del intercrimen que, bueno, por ahora el juez de control no lo ha hecho para que, bueno, con estos fallos salomónicos a los que nos quiere acostumbrar a la justicia, que normalmente no se mete con los poderosos, usted vio, ¿no?
Sí, de hecho me quedo pensando en esto que vos decías, bueno, de la documentación aportada por ARCOP, donde, bueno, se da cuenta de que el Estado ha ido desfinanciando, digo, el Estado en sus distintos representantes, ¿no? Digamos, dentro de los entes concedentes de la prestación del servicio de cloacas en la región, digamos, y uno de ellos también menciona al municipio de Huerta Grande, digo, el Estado fue desfinanciando la prestación, digamos, y sobre eso, hasta el momento, digamos, no hay ninguna responsabilidad definida.
No, nunca se llamó ni siquiera al Estado, al gobierno provincial. Recordemos que el gobierno provincial, el ejecutivo, es una sola persona. Los demás son sus secretarios. Obviamente que el área que no ha cumplido con sus obligaciones ha sido nada más ni nada menos que el Estado provincial, que al ser unipersonal, el gobernador, en el área de medio ambiente. Eso sería lo que deberían haber sido citados en su momento para que expliquen por qué esta verdadera acción por omisión de cumplir lo que se había convenido cuando lloraban para que las cooperativas se hicieran cargo del servicio, jamás la cumplieron y permitieron la obsolescencia del material que luego se la quisieron cargar a las cooperativas que se habían unido regionalmente como sociedad anónima, como requeriría la ley, y obviamente en función del proyecto de privatización que tenían el año pasado, que a partir de abril de este año obviamente se ha transformado en otro sueño utópico, atento la gravísima crisis económica que tanto el gobierno nacional con la complicidad del gobierno provincial han puesto a la Argentina en este momento al borde del default.
Claudio, lo otro que te quería consultar, digo, repasando de cómo surgió esta causa, digo, la denuncia del intendente Huerta Grande es de agosto del año pasado. En menos de un mes, el fiscal de Cosquín, Martín Bertone, decide la imputación de los dos, de Fernández Guiguren y de Jorge Pafundo. Digo, y estamos prácticamente un año donde el juez de Cosquín decide desestimar en cierto modo, digamos, lo
relativizamos. Al momento de la imputación nosotros metemos un incidente de nulidad junto con el doctor Julio César Martínez, que es mi compañero en esta causa, bueno, bastante conocido como uno de los mejores abogados que tenemos en la provincia, y juntos hemos llevado esta causa adelante, y nosotros incorporamos un incidente de nulidad atento de que al momento de citárselos en tribunales, le tomaron declaración como imputado sin abogado defensor, que es una cuestión que si vos vas a la facultad, primer año procesal, te bochan. ¿Bien? Tuvimos que llegar hasta la Cámara de Acusación, porque Premoli, digamos, es el típico juez de control confirmador de todo tipo de resolución que favorezca a quien gobierna aquí y ahora, ¿no es cierto? Nos la rechazó y tuvimos que llegar hasta la Cámara de Acusación, volvió la causa a la fiscalía, nos volvieron a tomar declaración y el mismo día que tomaron la declaración sacaron la elevación a juicio sin analizar la cantidad enorme de documentación, entre ellas nada más ni nada menos que la del Ministerio de Servicios Públicos y la Secretaría de Ambiente, que decía que lo que se estaba hablando no eran residuos peligrosos según la ley. Nada más ni nada menos.
Bien, digo, teniendo en cuenta todas estas irregularidades, digo, ¿qué es lo que les hace ver, no? Digamos, por un lado la celeridad del proceso en esto de la denuncia y al menos de un mes la imputación, bueno, estas irregularidades que nos señalabas en torno a la toma de declaración sin abogado de defensor, y digo, ya que a un año, digamos, sin mencionar el fuerte impacto mediático que también hubo, ¿no?, en el marco de cuando se conoció la denuncia. ¿Qué les hace, qué lecturas hacen, digo, de todas estas irregularidades que hubo a lo largo del proceso?
Yo en esto voy a ser absolutamente sincero, pero una opinión personal. El fiscal Bertone creo que es una persona íntegra y creo que sinceramente la ha actuado de acuerdo a su leal saber entender. Lo que también es un funcionario judicial que normalmente está en sus oficinas y no ve los juegos que hay detrás de las pseudo municipalizaciones de algunos servicios que esconden los negociados que pretenden hacer algunos intendentes, atacando los servicios que durante años han prestado las cooperativas con esfuerzo y eficiencia para obviamente obtener algún beneficio, como es obvio que la matriz corrupta de la República Argentina viene obteniendo desde hace más de 50 años en la Argentina, ¿no? Esa municipalización tiende a que automáticamente, y porque la propia ley lo exige, si no se lo saca a la prestación, si es solo el municipio, a que haya un operador. Entonces es obvio que va a haber un operador privado. Este era el sueño. Este era el sueño que tenían hasta el año pasado. Cuando entramos en esta crisis de deuda, donde hoy por hoy la deuda externa que tiene el país es el 82% de su Producto Bruto Interno, cuando el 10 de diciembre era el 32% de su Producto Bruto Interno, y fue lo que permitió endeudarse a niveles astronómicos al conjunto de la nación y las provincias, ese sueño en alguna medida se ha caído. Pero, bueno, usted sabe que hay bichos en la naturaleza que no pueden con su genio y se muerden su propia cola, ¿no? O se tiran como gordo a la torta y no pueden parar con su propia matriz ideológica fascistoide neoliberal.
Doctor, lo consulto, digo, y en ese contexto ahora, ¿cómo sigue esta causa?
Obviamente volverá a la fiscalía. En la fiscalía no le va a quedar otro remedio que leer la abundante documentación que tenemos, y si leen el dictamen de medio ambiente se van a dar cuenta que no hay residuos peligrosos que valgan, y por lo tanto la causa no tiene otro destino que el sobreseguimiento.
¿Se plantean plazos para eso?
Y usted sabe que los abogados nos planteamos plazos, somos los únicos que tenemos plazos que son fatales. La justicia, como pueden ver ustedes con el tema de esta nena violada en Villa Dolores, en su máxima cabeza el Tribunal Superior de Justicia le puede tomar 5 años para resolver un amparo que según la Constitución y la Convención Americana es un recurso sencillo y rápido. O sea, debería estar resuelto hace mucho tiempo. 5 años le lleva el Tribunal Superior de Justicia resolver causas que en alguna medida interpelen al poder. Así que imagínese si yo le puedo decir cuál va a ser el plazo en el que se va a resolver esta situación.
Muy bien.
Bien, bueno, doctor, le agradecemos mucho el contacto con Villanos Radio.
No, al contrario, gracias a ustedes por interesarse. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.